Alcalde, buenos días.
Hola a todo el equipo de Caracol y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Señor alcalde, estamos pendientes de las decisiones del gobierno nacional frente a Transmilenio. Como todos sabemos, motivo aumento del transporte, de los pasajes. No es obligatorio que el gobierno ayude, pero no estaría de más que le diera una manito a Bogotá. ¿Cómo estamos con eso?
Bueno, Gustavo, a ver, ¿cómo es la historia? Usted sabe que el sistema de transporte de Bogotá, originalmente el Transmilenio no tenía déficit. Yo creo que el déficit del sistema de transporte arrancó en el año 2012, más o menos, a raíz de la implementación del SITP, y eso se disparó dramáticamente con la pandemia. Hoy, digamos, en el año 2024, el déficit, es decir, la diferencia entre lo que paga la gente de tarifa y lo que cuesta la operación del sistema, es cercano a los 3 billones de pesos al año. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 2021-22, a raíz de la pandemia, el gobierno del presidente Duque dio un aporte a los sistemas de transporte del país para el déficit operacional. A Bogotá le correspondió 733 mil millones de pesos. Luego el gobierno del presidente Petro, el año pasado, aprobó 1 billón de pesos para las ciudades, de esos entraron 618 mil millones de pesos para Bogotá. La alcaldesa Claudia López, en el presupuesto del 2024, que se presentó en 2023 y se aprobó en 2023, incluyó una partida sin compromiso de la Nación, porque la Nación no había dicho, listo, el año entrante les doy la plata otra vez. Pero como había dado en 2 años anteriores, la expectativa era que diera nuevamente de 825 mil millones de pesos. El gobierno este año nos dijo, no tenemos esa plata, no se las podemos dar. Se nos generó obviamente un hueco a raíz de eso, porque el presupuesto de este año tenía contemplado ese ingreso. Nos tocó resolverlo, resolvimos el hueco, obviamente, pero eso nos afecta a futuro también el sistema. Nosotros tenemos que tomar la decisión de aumentar la tarifa, todavía no hemos definido el monto exacto, dependerá del salario mínimo y el aumento del salario mínimo en parte. Y estamos dispuestos a trabajar con la Nación ya mirando para adelante. Ya entendimos que este año no hubo la plata, no la hubo. Pensemos hacia adelante y pensemos en cómo financiar la entrada de nueva flota, que la Nación en su plan de desarrollo contempla apoyar a las ciudades con eso, y la flota que ya entró y que no contamina también puede financiarla parcialmente la Nación. Estamos listos a trabajar con eso, con la Nación.
A ver, alcalde, las decisiones que la Nación tome frente a Bogotá, ¿siguen en el campo de lo político? ¿Usted se siente un poquito presionado por el gobierno nacional?
Pues digamos, a veces hay diferencias. Yo creo que hay reacciones, un poco me llamó la atención la reacción ayer del gobierno, en el sentido de decir que no se podía financiar desde la Nación parte del déficit operacional, y ya se ha hecho, o sea, sí se puede porque ya se ha hecho, se hizo, en el 2021-22 y se hizo en el 2023. Claro que hay que tramitar una ley, sí, así se hizo en los años anteriores, pero no nos quedemos en esa discusión. ¿Para qué armar un pleito donde históricamente, no refiero a estos últimos años, históricamente la Nación y Bogotá en el tema del transporte han trabajado en llave? Gracias a eso tenemos el sistema Transmilenio, gracias a eso estamos construyendo la línea 1 del metro. Quedémonos más bien en pensar a futuro cómo podemos coordinarnos, y eso es lo que estamos nosotros dispuestos en Bogotá. El plan de desarrollo nacional contempla esa financiación para la nueva flota o para la flota ya adquirida cero contaminante, y ¿por qué no avanzamos más bien en esa financiación? Y de esa forma superamos el escollo y empezamos a trabajar por el bien de la ciudadanía.
Si el gobierno decidiera, alcalde, buenos días, no contribuir con eso, a pesar de que está en su plan de desarrollo, ¿Bogotá tiene cómo financiar la nueva etapa que se viene para Transmilenio? Recordemos que es que se van a activar troncales en la 68, la Cali, hay que seguir renovando, pues digamos, los buses que se van envejeciendo. ¿Bogotá tiene la plata para que el sistema sea sostenible o estamos en riesgo?
A ver, digamos, hoy no está contemplado el 100% de esa financiación por parte del distrito. Si la Nación decide no hacerlo, pero yo creo que hay voluntad, porque es que es una apuesta inclusive de la misma Nación, está en su plan de desarrollo. Pero si decide no hacerlo, nos tocaría obviamente hacer algunos ejercicios y seguramente afectar otras inversiones que están contempladas. O sea, hoy no tenemos eso y nos tocaría sacrificar otras cosas para poder sacar adelante ese proyecto.
Alcalde, ¿el estado financiero de Transmilenio es responsabilidad de Claudia López?
A ver, el estado financiero de Transmilenio del sistema de transporte, que incluye las troncales e incluye también los zonales, es un estado, digamos, que tiene un origen, como les decía, en la implementación del SITP, uno, que afectó el sistema, dos, en la pandemia, tres, también debo decir, en los colados, o sea, se están colando, hemos reducido en 2% los colados, de 15 a 13%, pero todavía un 13% de personas que se sube al sistema no paga. Eso es un costo, pues calcule, de los cerca de 3 billones de Transmilenio troncal, pues el 13%, estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos, no entra al sistema por cuenta de los colados.
No hay culpa de Claudia López.
Pues Claudia López tal vez incluyó en el plan, en el presupuesto de este año, un monto de 825 mil millones de pesos que la nación supuestamente nos iba a dar, pero no había ningún compromiso de la nación firmado, ningún documento, ni siquiera un anuncio público de que este año también iban a dar esa plata. Entonces, pues sí fue por lo menos atrevido a incluir en el presupuesto este año una partida que no estaba garantizada, porque nos generó un hueco. Y la nación este año dijo, no más, no vamos a dar más plata.
Alcalde, al usted decir que si no llegan esos recursos de la nación, tendremos que sacrificar algunas cosas, ¿eso se traduce en una tarifa más alta o en no renovación de flota? ¿Cuál es el impacto inmediato?
No, eso tendremos que analizarlo, digamos, analizar, y me refiero a inversiones en general en el sistema de transporte o en otros sectores del distrito. No necesariamente tiene que ser una afectación directa al usuario, eso no lo estamos pensando. Inclusive al usuario estamos pensando darle algunos beneficios. Por ejemplo, en enero vamos a lanzar una figura innovadora en Bogotá, pues no es innovadora en el mundo porque existen otras muchas ciudades del mundo, y es que el ciudadano pueda pagar, por ejemplo, un paquete de viajes y al comprar un paquete tenga un descuento por el costo unitario de cada uno de esos viajes. Eso no ocurre. Hoy en Bogotá, pues uno va y recarga la tarjeta y le van cobrando los 2.950 pesos por cada viaje, independientemente si cargó 50 mil pesos, 70 mil pesos, 100 mil pesos, lo que sea. Queremos tener una figura y la vamos a implementar el año entrante, principios de año, que se pueda lograr un descuento significativo cuando se compra un paquete de viajes. No estamos pensando, digamos, en trasladar esto al usuario necesariamente, pero hay cosas que sí es inevitable. Hay que subir la tarifa, por ejemplo, porque suben los salarios de los conductores, de toda la operación sube, y es necesario entonces también aumentar el tiquete para poder cubrir esos aumentos.
Alcalde, en materia de movilidad, pues siempre hubo una discusión grande por la modificación de los trazados de las líneas del metro. Ahora se abre la posibilidad de que esa línea 1 vaya hasta la calle 100. ¿Eso es financiable?
Pues mire, nosotros incluimos, Gustavo, en el plan de desarrollo la posibilidad de ampliar la línea 1 hasta la 100, buscando diferentes alternativas de financiación. No nos cerramos a una sola. Y ahí, pues la buena noticia es que la semana pasada, Check, que es la empresa que hace parte de la empresa china que hace parte del consorcio Metro Línea 1, presentó un documento de prefactibilidad para una alianza público-privada, iniciativa privada, para prolongar esa línea de la 72 a la 100, que es pues lo que estaba planteado en el plan de desarrollo. Ese es un documento pues que tiene un nivel de confidencialidad legal. Lo vamos a analizar durante unos meses que tenemos según la ley de APPs, para después, si es viable, poder avanzar en abrir el proceso para que otros puedan también presentar propuestas eventualmente. En principio, eso puede ser una figura donde no se incluya una financiación de la nación, por ejemplo, o del distrito, sino que incorpore otros mecanismos de financiación, y eso pues lo vamos a revisar en el documento que presentaron.
¿Pero esa plata entonces saldría de dónde, alcalde?
Pues de la operación, puede ser una alternativa, o de cosas, digamos, alternativas iniciales, como, por ejemplo, hoy la línea 1 del metro en la estación 6 tiene unos predios remanentes que abrimos desde la empresa Metro a un proceso para que participen inversionistas privados y puedan tener ahí una inversión importante y tener obviamente unos ingresos. Entonces hay que analizar diferentes cosas, la inversión en intervenciones urbanísticas aledañas, la operación, pueden ser diferentes fuentes. No sé qué está planteado en la figura que presentó Check, vamos a analizarlo, pero puede haber diferentes fuentes que permitan financiar la construcción de esa prolongación de la línea 1.
Pero ni modo de ir a hablar con Petro de plática para eso.
Pues vamos a analizar primero esta propuesta. Yo le he planteado al presidente Petro dos cosas. Uno, pues obviamente tenemos que seguir avanzando en la línea 2. Ya se resolvió el conflicto de interés y el año entrante esperamos, si nada pasa, poder adjudicar esas líneas 2 del metro que arranca en la 72, baja por la 72 a la Cali y luego se va hacia el norte, que es subterránea. Y ya firmamos un acuerdo con la gobernación, con Soacha y con la región metropolitana para avanzar en la factibilidad de la tercera línea del metro, que yo espero dejar listo todo para que el siguiente gobierno pueda llegar a adjudicar ese proyecto. Entonces estamos avanzando, eso se lo he planteado al presidente. Esperamos que el presidente, pues, a pesar de no haber abierto la puerta para que busquemos una cofinanciación, la abra y de esa forma podamos lograr que Bogotá por fin tenga un sistema de transporte multimodal con un eje que sea de mayor capacidad en líneas de metro.
Alcalde, una inquietud final. Aquí nos contaba Juan Fraile que mucha gente se le acerca a tomarse selfies y tratan de ser amigables para después hacerle comentarios desobligantes sobre la memoria de su papá. ¿Usted cree que eso lo están montando?
Pues, Gustavo, mucha gente se acerca, no mucha gente lo hace lo que usted menciona. O sea, mucha gente sí es muy positiva. Claro, me da recomendaciones, me pide ayuda en temas de seguridad, en temas de movilidad. Pero me ocurrió esto, simplemente es la primera vez tal vez que me ocurre que alguien se me acerca y me pide una foto insistentemente durante varios minutos. Por favor, alcalde, una foto, por favor, una foto. Claro, yo accedí, obviamente, y lo que hizo fue empezar a grabar y a decirme cosas desobligantes. Yo creo que ese tipo de política pues no tiene, digamos, mucho futuro, mucho eco. Yo creo que esa política no construye. Puede que sea mandado, no tengo ni idea, pero nosotros tenemos que responderles con altura y trabajar para responderle a los ciudadanos y no quedarnos en esas inquietudes o en esas agresiones agresivas de algunos actores.
A ver, Fraile, ahora sí la última para el alcalde antes de que se vaya.
Alcalde, sobre el evento convocado para hoy para inaugurar algo de la renovación del Hospital San Juan de Dios, evento que sí tiene una entidad del distrito, pero que casi que lo convoca el gobierno nacional inaugurando una obra en Bogotá, que recordemos, pues casi que se la adueñó con el tema de la intervención a la subred Centro Oriente. Nos dijeron que estaba pensado que usted fuera, que luego que no. ¿Cómo ve esa inauguración planteada para hoy?
Bueno, ¿hoy qué se inaugura, digamos? Esto es un tema complejo, después hablaremos en una entrevista larga al San Juan de Dios, pero les resumo en esto. En el San Juan de Dios tenemos compromiso de avanzar en su restauración, la nación, también la gobernación y Bogotá. Es un compromiso de orden ya legal y tenemos que avanzar. Bogotá ha venido avanzando, la nación recientemente es que se ha metido, digamos, la mano al bolsillo para ayudar y por eso se está financiando el esfuerzo de el materno infantil, por ejemplo, y la nación también financió la restauración de este edificio, que es un edificio de mantenimiento. Esto es un proyecto donde la nación, el Ministerio de Cultura, hizo un acuerdo con un convenio con Renovo, la empresa de Bogotá. Renovo se encargó de contratar la restauración, ya se termina la primera fase de restauración y se entrega, es financiado por la nación, hay que decirlo. Entiendo que tiene todavía nuevas fases ese edificio donde hay que hacer otras inversiones para poderlo poner en operación o en funcionamiento, pero yo lo que creo es que en lugar de estar peleando la nación y el distrito, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo logramos recuperar todo el complejo del San Juan de Dios y ponerlo al servicio en lo que se pueda poner al servicio. No eventualmente pensar en que podemos invertir $1 billón o algo así en uno solo edificio, sino cómo podemos distribuir y recuperar todo el entorno. Eso estoy dispuesto a hablar con el presidente y dejar esa pelea eventualmente que ha habido entre nación y distrito por ese proyecto.
Alcalde, muchas gracias y suerte con el señor presidente de la República. Muy amable.
Gracias a ustedes.